Hello and welcome to the audio ministry of Pure Heart Christian Center. We are located at 12236 Southwest 128th Street near the Tamiami Airport in the Kendall area. I want to invite you now to join our lead pastor, Dennis Penton, as he dynamically shares another life-transforming message from God's Word.
Que vemos un gran énfasis en el libro de Hechos. Vemos lo que es la importancia de ser lleno del Espíritu Santo y vemos el compromiso para predicar las buenas nuevas. Aunque el libro de Hechos es la historia de la iglesia, realmente tú puedes ver que la iglesia no hubiera existido si hombres y mujeres como nosotros no se vieran comprometidos a predicar en lugares donde la palabra no había llegado. Y eso es lo que vemos constantemente. Vemos a Pablo, en este caso estamos dirigiendo nuestros pensamientos a Pablo porque la historia se trata de Pablo. Y estamos viendo cómo es que Pablo, donde quiera que iba, predicaba las buenas nuevas. Y vemos el gran sacrificio, porque él realmente pagó el precio por ese compromiso. Y estamos ahí hoy, vamos a mirar hoy en el capítulo 18. Y deja ver aquí, tengo un iPad que he tenido por unos cuantos meses, casi nunca lo uso. Y voy a tratar de usarlo hoy. Si me trabo, tengo la computadora aquí como backup. Okay, como respuesta para virarme ahí para simplemente asegurarme que no me voy a perder. Pero es interesante porque Pablo está en su segundo viaje misionero y ahora a través de su segundo viaje misionero, él está viajando al sur de la península de lo que es Grecia. Okay, empezó en la ciudad de los Filipenses, de ahí fue a Tesalónica, de ahí fue a Berea, de Berea fue a Atena. Hablamos sobre ese viaje de él en Atena, donde estaban los grandes filósofos de esa etapa. Y hoy Atena sigue viajando al sur y llega a la gran ciudad de Corintio. Okay. Corintio era una de las ciudades más grandes en esa etapa. Okay. Y quiero que se fijen en el versículo 1. Dice, dejé Atena y fue, Pablo dejó, se fue de Atena y llegó a Corintio. Y ahí se juntó con un judío que se llamaba Aquila, que había viajado de Italia con su esposa Priscila. Ellos se habían ido de Italia cuando César Claudio los había deportado los judíos de Roma. Hace como 2 años anterior de Pablo llegar, lo que era a Corintio, había una exportación masiva en la ciudad de Roma. Todos los judíos, y la historia nos dice que la razón por cual fueron exportados es porque estaban trayendo una creencia diferente y estaban, ¿cómo se dice? Rioting, Estaban en protesta y ya el emperador se cansó y los botó todo. Entonces, esta familia parece que ellos no eran, ellos no estaban convertidos a través de Pablo, pero parece que ellos ya conocían el Evangelio. ¿Te acuerdas que hablamos sobre, si estado con nosotros estudiando la Biblia los miércoles, estamos estudiando el libro de Romanos, y una de las cosas que es interesante es que nadie sabe cómo la iglesia en Roma fue establecida. Pensamos que fueron personas que recibieron el Evangelio durante el día de Pentecostés y que después fueron a sus propios lugares de vivir y que ahí es donde la iglesia fue establecida, pero realmente no tenemos el nombre de un líder supuestamente que fue el pastor o el anciano de esa área. Pero entonces está viajando, Pablo llega a Corintio, y esto quiero para que tengas perspectiva, esto hubiera sido casi 20 años después de que Cristo murió, resucitó, ascendió a los cielos y descendió el Espíritu Santo. Cuando comenzamos el libro de Hechos, okay, era el primer instante cuando el Espíritu se derramó, era 20 años anterior de lo que está sucediendo aquí. Así que estamos viendo el movimiento de Dios como sigue, ¿verdad? Entonces, la ciudad de Corintio era una ciudad, era el centro económico de Grecia. El centro político, el centro académico era Atenas, que llegaba a 50 millas al norte, pero el centro económico era Corintio. Y Corintio, la ciudad de Corintio se conocía como una ciudad bien permisiva, bien perversa, gracias, Cari, bien perversa en sus maneras de pensar, en su manera de actuar, y tenía la reputación de un libertinaje sexual que se pasaba mucho más allá de lo que era acostumbrado o lo que era normal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando Pablo llega ahí, se encuentra con esta pareja, Aquila y Priscila, su esposa, y él se queda con ellos por un poco de tiempo. Y es interesante que vemos a través de esto, vemos que la iglesia era hospitable. ¿Sí se dice? Hospitable, que le prestaban audiencia a los creyentes. En este caso, esta pareja le abrieron las puertas a Pablo. Y ellos tenían, inclusive tenían lo que era una profesión similar, que arreglaban tent makers, ¿cómo se dice tent makers? Carpas. Pablo se dedicaba, cuando él estaba en Antioquía, él se dedicaba a las pieles, a diferentes materias. Entonces, esto era lo que Pablo hacía también. Y vamos a hablar sobre eso porque quiero que te fijes en algo, porque dice aquí en el versículo 3 que Pablo vivió y trabajó con ellos, versículo 3, ¿por qué? Porque trabajaban en las carpas igual que él. Pablo no vivía exclusivamente del Evangelio. Sus ingresos vino de lo que él hacía al lado. Y él se dedicaba a lo que era la reparación y lo que era la construcción de carpas, que las carpas en esos días hubieran sido, son bien popular, eran bien móvil y eran una de las maneras donde en lo que era el mercado había una gran necesidad por muchas carpas. Entonces Pablo se dedicaba junto con esta pareja a reparar, a lo que era reparar y arreglar y vender carpas. Ahora, es interesante, ¿por qué? Porque esto quiere decir que Pablo era bivocacional. En otras palabras, él hacía cierta ganancia en el sistema judío. No era apropiado para un maestro, un rabbi, un rabino, no era aceptable para un rabino recibir recompensa por sus enseñanzas. Así que muchos de los rabinos lo que hacían es buscaban trabajo fuera de la sinagoga, fuera del templo si estaban en Jerusalén, y hacían sus ganancias en otra profesión, ¿me entienden? Y entonces Pablo hubiera seguido esta costumbre de cierta manera, y él ahorró su vivienda que en trabajar, y parte de su trabajo era lo que sostenía lo que era su carrera y sus viajes misioneros. Yo sé que mucha gente daban al esfuerzo de sus viajes, porque estos viajes requerían mucho dinero, pero él también puso de su parte que en trabajar. Y esto me enseña algo bien interesante. Me enseña que el Señor bendice el trabajo fuerte. Amén. El Señor bendice el trabajo fuerte. El trabajo existió antes de la caída. Muchos de ustedes piensan el trabajo es una maldición, y yo te digo no. El trabajo existió ante la maldición. Y el trabajo, ahora, lo que la caída hizo es que causó que el trabajo ahora fuera mucho más difícil, mucho más fuerte. Tú tenías que trabajar la tierra con mucho más energía para sacarle el fruto de esa tierra o cualquier otra ocupación donde tú te estabas prestando, pero el trabajo existía desde el principio. Y esto me enseña algo, y tú lo ves en la Biblia, me enseña que el trabajo nos dirige a lo que es la prosperidad. Dice en Proverbios, creo que escribas esta referencia, creo, sé que tienes tus notas ahí, en Proverbios 14:23 dice, todo trabajo duro trae lo que es prosperidad, profit, ganancia. Todo trabajo duro trae ganancia. En el 13:14 de Proverbios dice, la gente flojas o vagas quieren mucho, pero reciben pocos. Aquellos que trabajan duro van a prosperar. Ok, Proverbios 10:4, uno más. Dice, la gente floja, las manos flojas, la gente, las manos vagas hacen la pobreza, pero las manos diligentes traen riquezas. Wow. La persona, la misma traducción, una traducción en inglés, dice que la persona vaga va a ser pobre, pero el trabajador duro va a hacerse rico. Tú nunca vas a prosperar mientras tú estás dependiendo del gobierno que supla tus necesidades. El sistema, ¿cómo se dice en español? Welfare. De bienestar. El sistema de bienestar de este país, ¿sabe? Comenzó con un buen corazón, vamos a hacerlo así. Comenzó con un buen corazón. Y el buen corazón simplemente es que hay personas que están fuera de trabajo, que no encuentran trabajo y que están al punto de perderlo todo. Vamos a darle algo, vamos a sacarle impuestos a toda persona y que paguen a lo que es un banco. Entonces, para que cuando dos o tres o cuatro personas pierdan su trabajo, ellos pueden recibir algo para que no lo pierdan todo antes o mientras están buscando trabajo. Sí, si se usa así, entonces es un sistema legítimo, es un sistema bueno. Lo que pasa hoy en día es que el sistema de gobierno lo que hace es que le da recompensa a los vagos. Sí, le dan recompensa a los vagos, porque ahora si yo no quiero trabajar, okay, entonces yo conozco la manera de darle la vuelta a las aplicaciones, falsificar los documentos y vivir perpetualmente de lo que es el cheque que recibo al fin de cada mes. Hermanos, eso no es de Dios. Eso no es del Señor, y esa es la razón por cual tenemos ciudades enteras que están en pobreza. Porque su vista está limitado al cheque que voy a recibir mensualmente. Tú nunca vas a prosperar mientras estás dependiendo del gobierno que te suplas. Y como digo, y como he dicho, si hay un tiempo cuando tú necesitas, está bien, para ahí está. Pero que sea una necesidad legítima, no simplemente, no me siento como si quiero trabajar hoy, estoy cansado, okay, quiero quedarme durmiendo. ¿Por qué? Porque eso causa un gran problema. El sistema fue establecido para aquellos que no pueden trabajar, no aquellos que no quieren trabajar. Y hoy, mucha de la gente que están recibiendo el beneficio de aquellos que pagan impuestos, están recibiendo beneficios porque son descarados, porque no quieren trabajar, no es porque no pueden. Y la Biblia es bien clara, porque Pablo inclusive dijo lo mismo. No solamente te leí el verso aquí en Hechos y los versos de Génesis y los versos de Proverbios, pero fíjate cómo Pablo escribió en 2 Tesalónica 3:10. Dice, si nadie quiere trabajar, que tampoco coma. ¿Te gusta eso, eh? No quieres trabajar, no debes de comer tampoco. ¿Y a quién le aplica eso? A la gente que pueden trabajar, pero que deciden que no quieren trabajar. ¿Por qué? Porque me duele la uña, no, que me da dolor de cabeza, es que me duele, tengo un dolorcito aquí, que no me siento bien y me da miedo, que me voy a herir o cualquier cosa. Todos son excusas. Ok, hermanos, tú nunca vas a prosperar mientras tú estás dependiendo del gobierno. Okay. Y lo que pasa, la razón por la cual Pablo dijo esto es bien simple. Él lo dijo, es porque cuando tú comes algo, tú recibes algo por cual tú no has trabajado, eso es igual que robar. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque no es justo para la persona que está contribuyendo al sistema, no es justo para esa persona porque tú le estás llevando de él. Y no solamente de él o ella, entonces vamos a suponer que hay 10 personas que necesitan el beneficio. Okay. Pero que hay 20 personas, 10 personas más que quieren el beneficio, que no lo necesitan. Entonces, mi contribución de $10 ahora tiene que dividirse entre 20 personas en vez de las 10 que realmente le hacen falta. Entonces no es justo para la persona ahora. ¿Por qué? Porque el sistema del gobierno te mantiene en pobreza. Okay. El cheque que el gobierno te da no te alcanza para nada. No digas amén porque entonces te vamos a descubrir quién eres. Okay. ¿Me entiendes? Pero tú sabes que ese cheque no alcanza. Ese cheque se va a un viaje a Sedanos. Porque no es suficiente, te va a mantener en lo que es la pobreza. ¿Por qué? Porque es injusto, porque hay otras personas que están chupando el sistema que no realmente le hacen falta, ¿verdad? Y también creo que posiblemente a lo más importante es algo que es injusto para ti. Es injusto para ti, ¿por qué? Porque tú fuiste creado para trabajar. Y cuando tú no trabajas, cuando tú no contribuyes, ¿qué es lo que sucede? Entonces mi autoestima se va por el piso. Entonces mi sentido de valor propio, entonces ahora está disminuido. ¿Por qué? Porque yo me siento bien cuando trabajo y suplo, y no me siento bien cuando no trabajo y tengo que estar dependiendo de otras personas que me ayuden. ¿Me entienden? Entonces, la sociedad que mira sobre esto, este sistema, okay, y le sigue dando, el gobierno que le sigue dando a las personas que no lo necesitan, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos creando lo que es esta más vagancia. Más vagancia. Hoy, ¿estamos grabando esto? Ok, está bien. Hoy hay un gran movimiento en los estudiantes de universidad acerca del socialismo. Yo quiero la escuela gratis, yo quiero la medicina gratis, yo quiero todo gratis. Dámelo todo, dámelo todo, dámelo todo. ¿Y por qué estamos sorprendidos sobre esto? Esto es lo que estamos enseñando en las universidades. Así que nuestro sistema de educación está echando a perder con la filosofía mundana a lo que es la juventud de este país. ¿Por qué? Porque el sistema de dependencia en el gobierno nunca te va a llegar al lugar de prosperidad. Y lo difícil de esto es que estás, entonces, tus ambiciones en la vida empiezan a bajar. No tienes deseo para marchar en adelante. No tienes visión para tu futuro. Solamente mientras me dan mis comiditas, mientras me dan una camita donde dormir. Entonces, ¿qué es lo que es? Eso es la mentalidad del pobre. Trabajo todo hoy en día y regreso para que tú me des algo para que yo coma.
Una mentalidad de miseria.
Gracias, Gary. El Señor tiene mejores cosas para su pueblo. Tú quieres prosperar, dos principios. No voy a hablar más de esto. Tienes que diezmar. Tienes que diezmar la primera porción al Señor, y la segunda cosa, tienes que trabajar. Mira, la persona dice al lado, dile, tú tienes que... No, no le digas nada. Ellos ya saben. Ellos ya saben, ok. La pobreza es una maldición que afecta a nuestra comunidad. Afecta a nuestra comunidad. Okay. Y tenemos que salirnos de esto. Pablo trabajó por su ganancia. Y al lado de eso, entonces, ¿qué es lo que hizo? Dice que todos los días, mira el versículo 4 al 6, dice que todos los sábados él atendía la sinagoga y ahí hablaba con los judíos y a los gentiles que temaban a Dios y les enseñó, mira lo que estaba enseñando, le enseñaba cómo Cristo cumplió las profecías del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque su deseo era ganar nuevas almas. Hermanos, ¿qué deseo tienes tú para ver nuevas almas ganadas? Donde quiero que Pablo tenía la oportunidad, él metía lo que era el nombre de Jesucristo como el Mesías para convencer a las personas que la única respuesta, la única manera de tener vida eterna era para vivir para Cristo, era para rendir la vida a Cristo. Cualquier oportunidad. Esta iglesia tiene que convertirse a una iglesia más evangelística. Tenemos que compartir las buenas nuevas con aquellos que no conocen al Señor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que mira lo que pasó aquí, dice en la segunda parte de esa de 6, dice que él, okay, se estremeció el polvo de su ropa, o sea, sacudió el polvo de su ropa y le dijo que tu sangre esté en tus propias cabezas, yo soy inocente. ¿Por qué? Porque rechazaron su mensaje. Dice, de aquí para adelante voy a predicarle a los gentiles. Y eso es a su costumbre. ¿Te acuerdas que hemos hablado de eso? Que él fue primero a la sinagoga, les predicó a los judíos, ¿okay? Le predicó a su pueblo, y después cuando ellos recibían o rechazaban, cuando ellos rechazaban, entonces viraba su atención a los gentiles. Y muchos de los gentiles respondieron, y muchos aceptaron. Entonces, lo interesante aquí es que, y esto es algo que tenemos que nosotros también captar, es que él entendió que su trabajo como evangelista era simplemente repartir o esparcer, ¿cómo dice? Spread seed. Repartir semilla. Okay. Él no tenía, para mí que él no tenía lo que era la personalidad para quedarse en un lugar y debatir y pasarle la mano a una persona 2 o 3 y 4 meses, 2 o 3 y 4 años para ver que esa persona se gane. Viene, te da el mensaje, lo recibes, bien, gloria a Dios, vamos a encaminarte en un discipulado. No lo recibes, está bien, me voy a sacudir los zapatos, voy a otro grupo. Ok, eso es exactamente lo que hizo, precisamente fue el método de Pablo. Ok, él se movió cuando las personas lo rechazaban, está bien, iba a otra persona. Y esto es un sistema que nosotros debemos de prestar atención. ¿Por qué? Porque muchas veces nos quedamos tan fijos en 2 o 3 personas que el Señor ha puesto en mi corazón. Y sí, debemos seguir intercediendo, debemos seguir orando por ellos. Pero ¿sabes qué? Si ellos nos reciben, es tiempo marchar. Tiempo mirar en otro lugar. Tiempo que repartir semilla en otro lugar. Porque mientras más semilla tú siembras, más cosecha tú vas a disfrutar. No esperes solamente, voy a tirar una semillita porque este va a ser mi premio, cuando yo me lo gane va a ser mi premio. Pablo no pensó así. Él pensó de que lo que era la escena grande. Y él tenía que predicar. Entonces, nosotros también debemos de aprender. ¿Qué es lo que dijo Jesús? No tires tus perlas entre los cerdos. En otras palabras, hay personas que no lo están recibiendo, está bien. Ora por ellos, muévete a otra persona. Muévete a otra persona. Si alguien te rechaza, si alguien se burla de ti, entonces muévete para la próxima persona. ¿Por qué? Porque eventualmente tú vas a ganar a alguien. Perdieron una buena oportunidad por un fuerte amén. Eventualmente alguien va a recibir el mensaje. ¿Verdad? Y mira lo que pasó aquí. Entonces, él fue a los gentiles, versículo 7. Entonces, entre los gentiles hizo sus primeros convertidos. Y dice el versículo 8 que muchos en Corintio escucharon a Pablo y se convirtieron creyentes y fueron bautizados. ¿Tú sabes qué? Que tú sigues predicando y la gente te sigue rechazando, pero eventualmente alguien va a recibir tu mensaje. No dejes que el hecho que la gente te han rechazado, que la gente se han burlado de ti al principio de tu predicar, no dejes que eso te desanime. ¿Por qué? Porque eventualmente la cosecha viene. Eventualmente hay personas que van a responder. Lo que pasa es que tú no puedes, es igual que el vendedor. Es igual que el vendedor. ¿Cuántos de ustedes que están aquí? Rosa, que está en la real estate, ¿verdad? ¿Cuántas casas ella tiene que enseñar? ¿Cuántas veces no le han cerrado la puerta? No, no, no. Eventualmente alguien le dice que sí. Okay. Igual que en la venta. ¿Cuántas veces tú has tratado de vender? Gente que dice no, 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 no. Ustedes en venta. Eventualmente alguien compra. Es igual que predicar. Es posible que la gente diga que no. No, 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 no. No te des por vencido. Tú sigue predicando porque eventualmente... Lo que sucedió aquí, eventualmente muchos escuchan a Pablo y se convirtieron y fueron bautizados. Imagínate, hermanos, la escena en los cielos. Cuando tú llegues a los cielos y hay muchas personas ahí que tú has traído a los pies de Cristo. Imagínate cuando personas que posiblemente tú simplemente le tiraste una semillita. Ni pudiste explicar, pero otra persona vino y le explicó y armó basado en esa semilla. Las personas que fueron salvos porque tú tomaste el tiempo para predicarles que Cristo era al que estábamos esperando, el Mesías, al que cumplió las profecías, al que el mundo necesita. Cuando tú le predicas eso a las personas y alguien responde y alguien recibe a Cristo y su destino eterno es cambiado de condenación a lo que es vida eterna en la gloria con el Señor, yo te digo que esa escena en los cielos va a ser algo maravilloso. Personas agradecidas a ti y a mí. ¿Por qué? Porque tomamos el tiempo para hablarles sobre su condición eterna. No te des por vencido simplemente porque personas te rechazan al principio. Todos vamos a sufrir rechazo. Pero estamos hablando del alma de personas, de niños, de jóvenes, que van a estar eternamente agradecidos que tomamos el tiempo para predicarles sobre el Evangelio. Para predicarles de que del poder y del santo nombre de Cristo. Amén. Entonces, cuando la gente estaba llegando al Señor, mira lo que sucedió aquí en versículo 9. Mientras la gente estaba viniendo al Señor, creyendo y siendo bautizado, dice, una noche el Señor le habló a Pablo en una visión y le dijo, no tengas temor, habla, no seas, no te quedes, silent, no te quedes callado, porque estoy contigo, nadie te va a herir, nadie te va a atacar, porque hay muchas personas en esta ciudad que me pertenecen a mí. En otras palabras, Pablo, yo quiero que tú tengas hasta más atrevimiento que lo que tú has tenido. Y parece que aquí lo que estamos sucediendo es que Pablo predicaba, pero como su vida siempre estaba siendo amenazada, él tenía que tener cuidado con quién predicaba y a que a menudo predicaba. Por eso él entraba a la sinagoga siempre, pero ¿sabes qué? Él había ya golpeado, él había sufrido que lo que es el rechazo y la violencia de personas que rechazaron su mensaje. Así que imagínate, él tenía un poco cuidado, él no estaba predicando al aire libre, únicamente que lo llamaron a responder en ciertos casos, en ese caso sí, pero ahora el Señor le dice, no tengas miedo, ¿por qué? Porque yo te voy a proteger. Y me encanta esto porque muchas veces, ¿cuál es la razón por cual no le predicamos a las personas más? Tengo temor, tengo miedo. ¿Miedo a qué? ¿Que me van a golpear? No, tengo miedo de ser rechazado. ¿Y cuál es la palabra que se nos da a nosotros que tenemos miedo, que tenemos temor de ser rechazado, que tenemos temor de no decir las cosas correctas o de no tener suficiente entendimiento, que si me hacen preguntas y no sé contestar? ¿Sabe todos los pretextos que hacemos, todas las excusas que hacemos para no predicar? No, ya esa persona ha oído ya mil veces, no va a predicarle más. Entonces, ¿qué es lo que el Señor nos dice? Él te va a proteger. Yo voy a estar contigo. Yo no voy a dejar que nadie te vaya a herirte. Yo tengo tu espalda. Cuando tú te entregas a mí, tú como mi hijo, tú como mi hija, yo te voy a proteger. Y algo interesante que no se puede, que no podemos sobrepasar ligeramente, es el hecho que el Señor se le aparece a Pablo en una visión. Cuando tú más necesitas oír de Dios, Dios es fiel para contestarte. Dios es fiel para contestarte. Yo te veo, algunos de ustedes, yo sé que están ustedes pasando una necesidad. Están buscando, Señor, dame la seguridad que necesito. Señor, dame la dirección. Estoy pidiéndote ciertas cosas, Señor. Sabes que el Señor es fiel. El Señor es fiel. El Señor es fiel. Él va a contestar. La persona que le pide la dirección a Él, Él te contesta. Él te da dirección. Y quiero que te fijes cómo te da dirección. Él te da dirección a través de la Biblia, ¿verdad? Okay, el entendimiento, pero también Él te da dirección sobrenaturalmente, que en lo que es cosas espirituales, con como hemos dicho desde el principio, el idioma del Espíritu Santo son visiones y sueños, señales y maravillas, ¿verdad? Ese es el idioma del Espíritu Santo. Así que nosotros que somos llenos del Espíritu, tú debes de esperar. Señor, estoy orando por dirección acerca de este trabajo, acerca de mi profesión, acerca de mi marido, acerca el hijo mío, acerca de mi nieto. Señor, pon algo en mi corazón. Tú debes de esperar que el Señor te hable en tu espíritu. Tú debes de esperar que el Señor te conteste a través de un sueño, que el Señor te conteste a través de una visión. Tú debes de esperar que el Señor te va a contestar en una manera sobrenatural, porque las personas que son llenas del Espíritu, vivimos del Espíritu, y cuando somos llenos del Espíritu, debemos de esperar que el Espíritu se demuestre en manera sobrenatural en nuestras vidas. Espera, espera en el Señor. ¿Sabes qué? Él no te va a dejar, no te va a desamparar. Amén. Él va a contestar las peticiones de tu corazón. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces, cuando Pablo recibe esta visión, en vez de regresar a la casa, a su hogar, a Antioquía, donde él vivía, como era su intención, él decidió quedarse. Porque acuérdate que Pablo iba a una ciudad, se quedaba un ratico, después se movía. Iba a una ciudad, se quedaba un rato, se iba. En este caso, se quedó en Corintio por un año y medio. El Señor me ha llamado, el Señor me dio una visión en este lugar, me voy a quedar aquí. ¿Qué es lo que estoy haciendo aquí? Estableciendo nuevos creyentes. Estableciendo una nueva iglesia. Y pienso un momento, si hay una ciudad que le hacía falta el evangelio, que le hacía falta una iglesia fuerte, era esta ciudad. Una ciudad tan perversa, una ciudad con tanto influencia mundial, tanta influencia de lo que era la codicia, lo que era la lujuria, con tanta influencia negativa, las personas que se prestaban a cualquier perversión. Esa ciudad le hacía falta el evangelio. Y por eso voy a tomar más tiempo, de cierta manera pensaba Pablo, ¿para qué? Para establecer una iglesia aquí. Ahora la iglesia de Corinto, si te lees el libro de Corinto, te das de cuenta que no era una iglesia perfecta, pero era una iglesia. Y el Señor se glorificó en qué, en esa iglesia. Entonces, se queda, mira el versículo 12. Entonces, un grupo de judíos se levantaron contra Pablo y lo trajeron al gobernador. Y lo estaban acusando. Pablo está motivando al pueblo que adoren al Señor, a Dios, en maneras que son contrarias a nuestra ley. Entonces el gobernador escucha el caso y él dice, ese es un caso religioso, ¿por qué me están gastando mi tiempo? ¿Por qué me están gastando mi tiempo? ¿Por qué me están gastando mi tiempo? Esto es un caso religioso, esto es un caso de doctrina. Eso ustedes tienen que trabajar, ustedes tienen que arreglar ese caso. Y eso nos aplica a nosotros, ¿verdad? Que los asuntos de la Biblia no debemos de llevarlo al gobierno para que el gobierno decida entre el caso de dos o tres hermanos. Por eso Pablo le escribe a los corintios contra hacer demanda contra otros cristianos. No porque yo le vendí una carpa y él no me pagó lo que dijo que me iba a pagar. No porque yo le arreglé el carro y no me pagó lo que él me debe. Lo voy a hacer una demanda. Si son creyentes, sabes que tienen que tener la sabiduría. Trae el caso delante de la iglesia para que la iglesia decida ese caso. Sométete al proceso que el Señor ha puesto. ¿Por qué? Porque entonces la iglesia opera como la iglesia. Y eso es exactamente lo que dijo el gobernador. No me moleste con estos casos. Arréglase entre ustedes. ¿Y qué es lo que pasa? Los judíos salieron, cogieron el líder de la sinagoga y lo golpearon. delante de lo que era el gobernador, y él lo dejó que sucediera. Entonces, mira lo que pasa. Dice que en el versículo 18, Pablo se quedó en un tiempo en Corintio, y después le dijo sus despidas a los hermanos y fue a Cencría. Cencría era un puerto cerca de Corintio. Y ahí, mira el versículo 18, algo interesante. Ahí se afeitó la cabeza acuerdo a la costumbre judía. Se afeitó la cabeza. La razón por cual se afeitó la cabeza, porque Pablo, aunque era cristiano, era judío. Y él no había dejado sus costumbres judías. Y en la traducción judía, inclusive lo encuentras en el Antiguo Testamento, había un voto de nazareno que uno tomaba. No sé si el término era nazareno. Nazareno no de Nazaret, sino era un voto que uno tomaba, y cuando tú tomabas ese voto, tú tomabas cierto tiempo, casi siempre era como por 30 días. Y era una manera de tú consecrarte al Señor. Que por 30 días no me voy a cortar el pelo, algunas veces era más, 6 meses, era un año. Y por este tiempo no voy a tomar fruto de la viña, no voy a estar en contacto con ningún cadáver de animal o algo muerto, no voy a comer ciertas, es como una clase de ayuno de ciertas cosas. ¿Y qué es lo que hizo Pablo? Pablo se dedicó a este voto por cierto tiempo, no nos dice el tiempo. Okay. No nos dice qué cantidad de tiempo, pero posiblemente fue algo que le estaba pidiendo el Señor. Señor, dirígeme. Señor, ilumíname. Señor, me voy a consecrar más para ti, para que tú me des dirección. Señor, estoy dándome a ti más, para dedicarme más. Todo nos hace falta pasar un tiempo, ¿de qué? Donde estamos pasando un tiempo de devoción al Señor. Señor, me estoy dedicando a ti 100% durante este tiempo. Y eso fue precisamente lo que hizo Pablo. Se dedicó al Señor, posiblemente en agradecimiento por el Señor, demostrarle, darle la visión que le dio. Entonces, después que él acabó con su, terminó con lo que era el tiempo de del voto determinado, entonces dice que cuando el voto se terminó, entonces se cortó el cabello. Se cortó el cabello. ¿Por qué? Porque los nazarenos dejaban que el cabello durante el voto, que el pelo se crecía. Entonces se peló. Entonces mira el versículo 18 al 22. Pablo se va y él va en lo que es un sailboat, ¿cómo se dice sailboat? Un velero. Cruza el mar Egeo, creo que es. Y llega, entonces está regresando. Ahora empieza el viaje de regresar a Jerusalén. Está en Grecia y ahora está en el proceso de regresar a lo que era Antioquía y Jerusalén. Y llegó a Jerusalén. Entonces, cuando se va en este barco, un tiempo después llega a la ciudad, la gran ciudad de Éfeso. Okay. No se queda mucho tiempo y después de ahí va a Cesarea y después visita Jerusalén antes de regresar a su ciudad, que él se refería a su casa. Y mira lo que dice el 23. Dice, después de cierto tiempo, Pablo regresó a Gálata, visitando y fortaleciendo los creyentes. Yo quiero que tú te fijes en algo que es bien interesante y bien importante uno no fijarse. Versículo 18 dice que después que él se fue para Siria, que él tomó a Priscila y Aquila con él. Pablo siempre se llevó compañeros de viaje con él. La segunda parte del versículo 18. Pablo siempre viajaba con diferentes compañeros. Entre diferentes cartas, el libro de Hechos, las cartas que él escribió, podemos contar por lo menos 19 diferentes personas con quien él viajó. Al principio era con Lucas, porque Lucas escribió el libro de Hechos. Con Lucas, con Marcos, con Juan Marcos, con Barnabé, con Silas, con Timoteo. Y podemos hacer unos cuantos nombres. Pero habían por lo menos 19 diferentes personas que viajaban con él. ¿Por qué? Porque él estaba practicando el discipulado del primer siglo. Él estaba entrenando las personas que estaban con él. Estaban ahí para ayudarles a rendir cuenta, pero estaba ahí también para recibir la enseñanza y el entrenamiento de Pablo. ¿Y qué es lo que estaba haciendo Pablo? Pablo simplemente estaba cumpliendo la gran comisión. ¿Y qué fue la gran comisión? Ir a todo el mundo, ¿y qué? Para ser discípulos, Mateo 28, ¿verdad? ¿Qué es lo que estaba haciendo? Los discípulos no se hacen yo parándome aquí predicándoles. El proceso del discipulado es una de las cosas que nos hace falta, que es la razón por cual la iglesia hoy en día está tan débil. ¿Por qué? Porque no hemos sido discipulados. Pensamos que Cristo simplemente es el líder de mi religión preferida y no permitimos que Él tome influencia en ninguna otra parte. Por eso cantamos las canciones de Sion el domingo y cantamos las vulgaridades de las canciones mundanas el lunes. ¿Por qué? Porque hay una desconexión, porque todavía no somos discípulos. ¿Cómo es posible que con tantas iglesias, que con tantos recursos cristianos en este país, todavía estamos cerrando iglesias? ¿Cómo es posible que los Estados Unidos todavía es el país tercer más grande de misiones en el mundo entero, atrás de la China y atrás de Brasil? Estados Unidos, personas que no son convertidas. ¿Por qué? Porque nos hace falta un ingrediente muy importante: el discipulado. Sí. Tenemos acceso. Tú puedes meterte ahora mismo en el internet, buscar a YouTube y tú puedes recibir los mejores predicadores en el mundo. Cualquier persona puede recibir un sermón maravilloso de los mejores enseñadores y predicadores en el mundo entero. Pero eso no hace discipulado. ¿Qué es lo que hace el discipulado? El discipulado comienza cuando tú entregas tu vida al Señor y dices: Señor, cada área de mi vida yo quiero que tú tomes control y que tú me des dirección para yo someter mi vida espiritual, mi vida física, lo que yo como, cómo yo actúo, cómo yo hago, lo que yo hago con mi cuerpo, con mi tiempo, ¿okay? Emocionalmente, lo que yo permito que entre a mi mente, lo que yo permito, cómo yo me expreso. No hemos permitido que el Señor cambie las otras áreas esenciales. Por eso, la iglesia hoy en día parece más que el mundo, y el mundo no ve la iglesia como algo que ellos necesitan. ¿Por qué? Porque no hay diferencia. ¿Por qué? Porque somos solamente un grupo de personas, no lo somos nosotros. Estoy diciendo esto para que ustedes lo tomen como oración. ¿Por qué? Porque solo lo que hemos hecho es declarar que Cristo es el líder de mi religión preferida, pero Él no puede afectar ninguna otra parte. Y mientras tenemos esa posición, ¿tú sabes qué? Vamos a ser una iglesia débil. ¿Por qué? Porque no somos discípulos todavía. Somos como aquellos que estaban siguiendo a Cristo por el pan, ¿ok? Por los peces, pero que realmente no estaban comprometidos a la causa de Cristo. Por eso Pablo siempre se llevaba un compañero. Porque él entendía que, ¿cómo voy a ganar el mundo? Sí, tengo que predicar. El Espíritu Santo tiene que respaldar el mensaje. Número dos. Pero yo tengo que ser de mi parte para animar, para entrenar a este pueblo que son recién nacidos de nuevo, para entrenarlo en el proceso del discipulado. ¿Y cómo sucede eso? Eso sucede uno en uno. Grupos pequeños, viviendo, observando, las personas que son maduras en el Evangelio, tomando a alguien que no son tan maduros, que son recién nacidos en el Evangelio, y enseñarle, así como un hombre y una mujer de Dios debe de actuar en su hogar. Así es como una pareja debe de criar un niño, una niña, que en el temor de Dios. ¿Cómo voy a saber yo eso si alguien no viene y me lo modela? Si alguien no viene y me lo enseña, está aquí en la Escritura. Ese es el proceso del discipulado. El discipulado es simplemente una persona venir al lado de otra persona y decir, ¿sabes qué? Vamos a ver cómo la Biblia nos enseña de estas cosas. Ah, tienes un problema, ¿por qué? Porque eres mal hablado, porque mientes, porque eres una persona profana durante la semana y se te escapan las palabras esas. ¿Sabes qué? Vamos a ver lo que dice la Biblia acerca del idioma. Y vamos a entrar a eso juntos. ¿Por qué? Porque el discípulo es alguien que viene al lado de otra persona y decir, no tengo todas las respuestas, pero vamos a entrar en la investigación de la Biblia juntos y vamos a creer a Dios que nos va a ayudarnos a cambiar en esta área. Amén. Y eso es, hermano, y eso es lo que nos hace falta. En la iglesia le hace falta, estamos con falta porque nos hace falta el discipulado. ¿Por qué? Porque Cristo solamente es el líder de mi religión preferida. Mientras eso es tu opinión, tú nunca vas a ver el cambio que el Señor desea hacer en ti. Porque ese cambio viene con la entrega total. ¿Tú te acuerdas cuando Cristo estaba caminando, algo que está un poco escondido en la Escritura? El Señor nos reta a llegar al punto de sacrificarse, del autosacrificio. Pero antes de llegar al punto de autosacrificio, Él nos lleva a un lugar donde vamos a sacrificar nuestro egoísmo. Y ¿sabes qué? Y Él nos lleva en diferentes escalones. ¿Qué es lo que estaba haciendo Él? Él estaba retándonos cerca de nuestro compromiso, pero nos estaba llevando paso a paso. Ese es el discipulado, paso a paso. Eso es lo que le estaba haciendo con Aquila, con Priscila, con Timoteo. Eso es lo que le estaba haciendo. Y Timoteo un día se convirtió pastor de Éfeso, ¿ok? Con Barnabé, con Silas, con personas que viajaban con Pablo y aprendieron de él y pudieron no solamente predicar a los otros, pero ver su ejemplo. Iglesia, yo te animo hoy en día que regreses a ser un discípulo de Cristo. Si hay cosas en el Evangelio que tú todavía no entiendes, hay partes en tu vida que todavía tú sabes que el Señor no está siendo glorificado en esa área, ¿por qué tú no te acercas a una persona que tú ves que tiene posiblemente la madurez cristiana? Tú le dices, Señor, ¿y por qué tú te reúnes conmigo? ¿Por qué tú no me ayudas en esta área? Yo quiero orar contigo, yo quiero rendir cuenta a ti, yo quiero crecer, no quiero simplemente, estoy cansado de la iglesia una vez a la semana y mi vida queda sin cambiar. Yo quiero meterme en esto, ¿sabes qué? De cabeza, de pies, de todo. Yo quiero sumergirme, quiero ser sumergido en esto completamente y hace falta alguien que me ayude. Acércate a una persona, acércate a un pastor, acércate a cualquier persona, un líder en la iglesia que tú ves que tiene esa madurez. Ayúdame a crecer. Eso nos ayuda a nosotros, los líderes también. ¿Por qué? Porque ahora yo tengo que estar un poco más cuidadoso. ¿Por qué? Porque tengo un hijo, tengo una hija. ¿Sabes que no hay nada como los hijos que nos ayudan a enderezar nuestras vidas, verdad? Ups, tengo un hijo, ay, no puedo decir esa palabra mal ante de él, okay. Porque tú te cuidas lo que tú dices, ¿verdad? Igual con el discipulado, nos ayuda a nosotros como iglesia, lo que están discipulando, igual que aquellos que están recibiendo el discipulado. Beneficia a la iglesia entera porque empezamos a crecer juntos y profundizar nuestra fe y crecer en la manera que el Señor desea para cambiar la comunidad. ¿Cómo es que la iglesia antigua pudo cambiar el mundo, transformar el mundo? Porque era el Espíritu Santo, era el discipulado y eso resultó en un mundo transformado. ¿Tú quieres transformar tu comunidad? Espíritu Santo, lléname, me voy a prestar a ser discipulado y voy a ver el poder de Dios para cambiar las áreas de mi vida que hasta este punto yo no podía superar. Hay que hacerlo. Es el ejemplo de Pablo, es el ejemplo que vemos en la iglesia antigua y quiero que conmigo cierre los ojos un momento aquí.
Thank you so much for having joined us today for this impacting message. I trust that God has touched your life through it and stirred in you a renewed passion for our Lord and Savior Jesus Christ. Our Lord is faithful and He wants to touch your life in a powerful way. He alone can meet your deepest needs and give your life meaning, no matter what situation you may be in right now. So be encouraged, friend. Trust Him and be assured that I will be praying for you. If you are in the Miami area and do not have a home church, why don't you come out and join us? We are near the Tamiami Airport in Kendall and located at 12236 Southwest 128th Street. Our service times are Sundays at 9 a.m. in Spanish and 11 a.m. in English. God bless you. I look forward to meeting you soon.
Well, thank you for being with us. You've been listening to Pastor Dennis Penton and the audio ministry of Pure Heart Christian Center. It is our prayer that this message has been a challenge to your heart and your life. If you would like prayer, please call the church office at 305-969-7873. We would love to have the opportunity to connect with you in prayer. For more information about us, visit our website at www.pureheartchristian.org. And also, while you're on Facebook, make sure you visit us at the Pure Heart Christian Center page and click on Like Us. Until next time, may God's Spirit bless you mightily.